Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. Primeros problemas de Netanyahu con la fragilidad de su coalición. Apuñalamiento a israelí en un cruce de carreteras. Los beduinos del Sinaí se integran con el ejército egipcio en la lucha contra los yihadistas. Publican en internet una guía para ser yihadista en Occidente. Estas son las noticias que tenemos preparadas para hoy en el comentario. Jorge, hola Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Y luego vendrá Raquel con la agenda cultural, pero empezamos en Israel. El primer ministro Benjamin Netanyahu tendrá que retrasar la jura de los ministros por los obstáculos legales para ampliar el número de carteras en su ejecutivo. Para conseguirlo, primero deberá hacer aprobar en el Parlamento una ley que anule la limitación de 18 ministros y 4 viceministros, de forma que pueda retribuir a sus principales aliados. Dado que la ley a modificar es una ley básica del Estado, necesitará la mayoría absoluta en la Cámara, 61 de los 120 escaños, por lo que todos y cada uno de los diputados de la nueva coalición gubernamental deben presentarse a votar sin posibilidad de excusa, de lo contrario no será aprobada. El partido Yesh Atid del exministro de Finanzas Yair Lapid ha pedido la intervención de la Corte Suprema para frenar el vergonzoso proceso legal que el gobierno trata de aprobar. Netanyahu se topa además con amenazas de rebeldía en sus propias filas, con diputados que han llegado a decir que votarían en contra de la enmienda si no son designados ministros. Uno de ellos es Ayub Kara, del diputado del partido Likud y representante de la minoría drusa, que advirtió que no respaldaría al nuevo gobierno si algún miembro de su comunidad no es elegido para alguna cartera.
Sí, Jordi, Netanyahu lo tiene muy difícil. Muy difícil porque en Israel, a diferencia de otros países, existe una ley que limita la cantidad de ministerios que se pueden hacer. Entre otras cosas, porque esto ya ha pasado, ¿no? Entonces, en algún momento de la historia de Israel se ha hecho una ley diciendo que, bueno, que pueden haber como mucho 18 ministerios, sin adjudicar exactamente de qué tiene que ser cada uno, y hasta 4 viceprimer ministros. ¿Sabes? Como en general en los países normales suele haber 1 o 2 viceprimer ministros. En España, por ejemplo, hay solamente uno, ¿no? Soraya Sáenz de Santa María es la única vicepresidenta. Bueno, el tema es que para eso tiene que cambiar la ley, para poder tener más ministros, y parece que va a tener que, o sea, es una obligación de esta coalición, para poder formar esta coalición ha tenido que prometer ministerios a punta pala. Entonces tiene que cambiar la ley, para eso necesita no solamente que sean la mayoría ese día, sino una mayoría absoluta. Tienen que haber 61 que voten a favor, y esos son todos los que tiene. ¿Qué es lo que ha llegado? Pues antes de que hayan jurado, ya lo están chantajeando dentro de su propia fila, dentro de su propio partido. Gente a la que se le había prometido, por ejemplo, la minoría drusa, es una minoría musulmana, pero que, por ejemplo, se enrola en las filas del ejército y que tiene un altísimo grado de compromiso con Israel, pues tenían un compromiso dentro del Likud que iba a haber un ministro druso en esta legislatura. Y se lo venían aplazando, bueno, al final ya no saben qué es lo que van a hacer, y para eso va a tener que someterlo a votación a 1. Entonces, claro, si consigue cambiar esta ley, desbloquearla de los 18, ¿a qué cantidad se puede llegar? Puede ser tremendamente ridículo y que cada haya, yo qué sé, 4 o 5 ministros sin cartera, o que haya ministerios de nombres muy exóticos y que se ocupen uno de la agricultura, otro de la pesca, otro de la alimentación, otro de la ganadería, otro del medio ambiente de arriba y otro del medio ambiente de abajo. ¿Sabes lo que te digo? O sea, sí, hay que repartir y todos quieren participar, porque ¿cuál es el tema del ministerio? O sea, el ministerio no es el tema de cuál es el área de responsabilidad, sino el participar en las sesiones donde se toman las decisiones de gobierno, ¿no? En esas reuniones. Eso es lo que quieren, participar y estar en un número representativo para tener voz en las decisiones de gobierno. Así que si así empezamos, pues muy difícil lo va a tener. No sé, Jordi, si tal como están las cosas, si este gobierno va a poder llegar a algún puerto, ya no digo buen puerto, algún puerto, porque realmente la oferta, lo que se habla de del el gobierno de unidad nacional con Herzog, no lo veo yo, y menos después de haberlo intentado con esta combinación, como plato de segundo, ¿sabes? Como segundo plato, Herzog no creo que acepte, porque ante lo que está pasando, pues Netanyahu evidentemente va a quedar mucho peor si no consigue armar gobierno que si consigue armarlo con Herzog. Entonces, para la Unión Sionista va a ser siempre una victoria que Netanyahu no consiga armar un gobierno.
Seguimos en Israel. Un joven israelí de 19 años resultó herido el fin de semana por un apuñalamiento en un presunto ataque palestino en un cruce de caminos en Mishor Adumim. El atacado sufrió heridas leves y fue trasladado a un hospital de la ciudad mientras efectivos policiales tratan de dar con el sospechoso. Los ataques individuales, tanto con arma blanca como con vehículos, han proliferado en los territorios en disputa y Jerusalén Este durante el último año.
Bueno, simplemente hemos querido dar la noticia, no sabemos mucho más que esto, que fue atacado un chico joven. Mishor Adumim está cerca de Jerusalén, en la salida a Jericó. Pero da igual, o sea, esto podría pasar también en la propia Jerusalén. Alguien que de pronto se acerca a ti en actitud normal y de pronto saca de su bolsillo un cuchillo, pues es prácticamente imposible detectarlo. Tampoco te puedes estar en la calle apuntando con un arma a todo el que se te va a acercar por si es alguien que viene con malas intenciones. Entonces, esto tiene muy mala salida también. Y desgraciadamente, a pesar de que ya no tiene la intensidad de este tipo de terrorismo que tenía hace unos meses, pues ahí está, como mar de fondo de la vida cotidiana en Israel.
La denominada Federación de Tribus del Sinaí anunció que trabajará en coordinación con las instituciones del Estado egipcio en su lucha contra los grupos yihadistas en la desértica península, escenario de recurrentes ataques terroristas. Según el acuerdo, se formarán dos grupos de jóvenes tribales. El primero se dedicará a recopilar informaciones confirmadas sobre los elementos terroristas y los sitios donde se encuentran, además de encontrar los escondites y los túneles utilizados para moverse entre el Sinaí y la Franja de Gaza. El segundo grupo será integrado también por voluntarios que participarán junto al ejército en sus campañas contra los focos y elementos terroristas y guiarán a los militares hacia las zonas donde se encuentren los extremistas islámicos.
Bueno, aquí no sé muy bien qué es lo que puede pasar, porque los beduinos hasta hace una generación eran gente muy pacífica que se dedicaban a su trabajo de pastoreo nómada. Y en un sitio tan desértico como el Sinaí, pues tampoco había muchos. Entonces eran pequeños clanes que iban vagando y eran gente muy simpática. Pero ya hace unos años, incluso antes de la eclosión de la yihad, empezaron a variar un poco su forma de actuar. Por ejemplo, haciendo de coyotes, lo que se llama en Estados Unidos, o sea, la gente que pasa a inmigrantes ilegales por las fronteras, y estos lo hicieron con gente de Sudán y Eritrea que querían salir de sus áreas y llegaron a Israel. Y entonces, bueno, esta gente los conducía por el desierto y se comportaban con ellos igual que las mafias que lo hacen en los barcos y pateras que surcan el Mediterráneo desde el norte de África hacia Europa, o sea que muy deshumanizados. Y ahora, pues no sé si el ejército de Egipto puede realmente fiarse de la lealtad que puedan tener estos beduinos, porque no sé si en un momento dado no pueden ser agentes dobles o triples y estar al mejor postor y en un momento dado apoyar también a los yihadistas, aunque ellos no lo sean. Pero no sería el primer caso, por ejemplo, dentro de la población árabe israelí, ya se ha dado casos de gente beduina que se ha ido a luchar junto al Daesh. Con lo cual también es una situación un poco extraña que justamente ellos sean los delatores y los que ubiquen y los que señalen a los yihadistas que andan por el desierto del Sinaí. Pero bueno, al-Sisi tendrá sus razones para fiarse de ellos.
El auge de los yihadistas de Daesh ha generado nuevos métodos de extender una idea, una propaganda con la que no solo captar más adeptos, sino con la que también intimidar al enemigo. Lo último es la publicación de un libro electrónico titulado «Cómo sobrevivir en Occidente», que abarcan desde cómo ocultar el extremismo, ganar dinero o cómo construir una bomba y hasta cómo hacerse con un kit de supervivencia. El autor sugiere centrarse en ataques a los que insultan al Islam o los musulmanes, ya que son los verdaderos enemigos. La guía se dirige tanto a conversos del Islam como a quienes han nacido en la fe. Recomienda, en primer lugar, no mostrar que se es musulmán y así, según el manual, que este quedaría excluido automáticamente de la lista terrorista. También desaconseja dejar crecer una frondosa barba con la que llamar la atención. Debe vestir como un occidental más, disfrazarse si es necesario y además evitar utilizar nombres islámicos para conseguir más fácil un trabajo. Se aconseja especializarse en suplantación de identidad o phishing, en fraude con tarjetas de crédito, así como vender productos falsos en eBay. Es decir, todo vale para recaudar dinero en nombre de la yihad. También sugiere hacerse amigo de los blancos, que no están satisfechos con sus gobiernos, entre los que ir reclutando conversos para la yihad encubierta.
Sí, esto ya, Jordi, es una vuelta de tuerca más, porque ya no es que en Internet están reclutando a los yihadistas para que vengan a luchar a Siria o Irak, sino que explican cómo organizar y cómo hacer atentados en los propios sitios de residencia. Y las recomendaciones ponen un poco los pelos de punta, porque dicen, lo primero que recomiendan es que no se vea que son musulmanes. O sea, no vayas vestido como musulmán, no des un nombre tuyo que suene a musulmán, sino un nombre normal, vístete como se viste la gente del lugar, trata de hablar sin acento, trata de moverte de la forma más anónima posible para que nadie sospeche de ti. O sea, lo primero es mentir. Y luego, en cuanto a trabajos o cómo conseguir la financiación, porque aquí estamos acostumbrados a que el terrorismo muchas veces acude a financiaciones externas de organizaciones o incluso de estados. Pues aquí dan una guía cómo montárselo para no, tampoco te tienes que comprar una bomba atómica, ¿no? Simplemente para hacerte con un arsenal, pues cómo hacer para conseguir un pequeño capital, por ejemplo, estafando en Internet, fraude con tarjetas de crédito, vender productos falsos en eBay, etcétera, etcétera. O sea, hasta que te lo reclaman, pues ya esa identidad para la próxima vez no te vale, pero ya te has hecho con 100, 200 euros o lo que sea, y con eso ya vas comprando los materiales que necesitas para tus atentados terroristas. Todo vale para recaudar dinero en nombre de la yihad. Y dice incluso que esta integración social, que es paradójico, porque la yihad en Occidente, si tiene éxito, es justamente porque la gente no consigue integrarse en las sociedades. Pues dice, aquí haz un esfuerzo, intégrate o haz que te integras, ten amigos blancos. Y cuando tengas a los amigos de estas sociedades en las que vives, pues lentamente vas dejándole caer mensajitos y mostrándole cosas para ir reclutándolos como conversos para una yihad encubierta. La verdad que de todas las estrategias que podría adoptar el terrorismo hoy en día, yo creo que esta es la más peligrosa, porque evidentemente en el campo de batalla, bueno, Daesh ha tenido la suerte que cuando entraron desde Siria en Irak, pues los soldados iraquíes salieron espantados y les dejaron las armas. Si no, no hubieran tenido la supervivencia que han tenido manteniendo estos territorios, que hoy en día con unos bombardeos aéreos y unas pocas fuerzas de tierra, pues están perdiendo sitio, ¿no? El problema no es tanto lo que pueden hacer a nivel de Estado Islámico, que nunca serán un Estado, pero como gran organización, sino justamente esta ideología, totalmente disgregada, sin acéfala, y en la cual hay un solo objetivo: mata a cuantos más puedas, especialmente si son, ya lo dice por aquí, ¿no? El autor sugiere centrarse en ataques a los que insultan al Islam o a los musulmanes, pero si no tiene esa gente que insulta al Islam o a los musulmanes, pues también te los puedes imaginar. O sea, iglesias, sinagogas, no insultan a los al Islam, pero hablan de otra verdad teológica, con lo cual eso ya es de por sí un insulto al Islam, y ya te los puedes cargar a todos los cristianos, a todos los judíos, con lo cual ya tienes para bastantes más objetivos a la vista, incluso en países europeos, pues a cualquiera que pilles por la calle tienes que tener muy mala suerte para dar justamente con un musulmán. Y si es un musulmán tampoco pasa nada, porque en Siria y en Irak se dedican a matar básicamente musulmanes, incluso de la misma secta sunita, porque con los chiitas tienen más separación. Así que todo está permitido, y este nuevo terrorismo, esta nueva vuelta de tuerca del Daesh, que yo no sé si ya irá organizándose con un nuevo nombre, que no sea Estado Islámico ni Califato, sino algo como una organización mucho más dispersa, más parecida a Al-Qaeda, pero Al-Qaeda en definitiva, aunque era dispersa, trabajaba con células. Aquí estamos hablando de lobos solitarios. O sea, esto es atomizar el terrorismo y que llegue a cualquiera que tenga acceso a internet, que tenga un móvil y que tenga suficientes neuronas descabezadas y lavadas como para actuar de forma que atente contra cualquier principio de la convivencia en la sociedad.
Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo. Ahora viene Raquel con las noticias culturales. Ya estamos en el espacio cultural con Raquel. Hola, Raquel.
Hola, Jordi.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien, contenta. Bueno, la última noticia no es alegre, pero las dos primeras son buenas e interesantes.
A ver, pues cuéntame.
Pues mira, nos vamos a la ciudad iberorromana de Cástulo, en Jaén, porque allí han hallado lo que creían que era una basílica. Están haciendo investigaciones arqueológicas en los yacimientos. En 2011 encontraron una edificación, pensaron que era una basílica, pero recientemente han encontrado en esta misma zona, en esta supuesta basílica, pues indicios de que podría tratarse de una sinagoga. ¿Por qué? Porque han encontrado piezas decoradas con el candelabro de siete brazos que identifica a la comunidad judía, la menorá. Entonces, estas investigaciones van a continuar, y de confirmarse esta hipótesis, se trataría de la sinagoga más antigua de España y la mejor conservada. Pues hasta la fecha tan solo se han localizado lucernas judías de esa época, finales del siglo V y principios del IV de la Era Común, antes de la Era Común, en Toledo, Lorca y ahora en el propio Cástulo. Así que tendremos que estar atentos para saber si en esta ciudad iberorromana realmente vivía una importante comunidad judía, tanto que tenían su centro comunal, su sinagoga, con estos hallazgos que, bueno, que son esperanzadores. Habrá que confirmarlos, como siempre.
Pues nada, sí, a falta de confirmarlos. Y si se confirma, lo hablaremos con nuestro arqueólogo favorito, Ángel Fuentes.
A quien saludamos desde aquí.
Sí, aprovechamos para saludarle. Además, es quien siempre sabe mucho de estas cosas, ¿no?
Sí.
Así que si se confirma, ojalá se confirme y podamos hablar con él.
Otro de nuestros expertos preferidos, Adolfo Reutemann,
sí.
Ya saben, el curador de los rollos del Mar Muerto, estará muy pronto en Madrid, también en Radio Sefarad, y para participar en unas conferencias sobre los manuscritos del Mar Muerto que programa con la coordinación de Julio Trebolle la Fundación Juan March. Serán este martes 12, el jueves 14, el martes 19 y el jueves 21 de mayo a las 7:30 de la tarde en la Fundación Juan March de Madrid, como les decimos. Julio Trebolle participará como coordinador, Adolfo Reutemann, como les adelantábamos, y Florentino García Martínez serán los ponentes de estas diferentes conferencias en torno al contenido de los manuscritos del Mar Muerto hallados en las cuevas de Qumran. Han sido conocidos en su totalidad en fechas relativamente recientes y su interpretación es sumamente compleja, pero siempre está relacionada, por supuesto, con qué tienen que ver los manuscritos con la tradición judía y cristiana, qué modelo de sociedad era el que se practicaba en la comunidad de Qumran y cuál es la información actual sobre las investigaciones arqueológicas. Así que sobre todo esto nos hablarán estos tres expertos, en concreto Adolfo Reutemann, en Radio Sefarad muy pronto. Les recomendamos, eso sí, que además de oír las entrevistas que les ponemos en el enlace, todo lo que, no todo, pero algunos de los programas que hemos dedicado a los textos de Qumran, bueno, pues que acudan a esta serie de conferencias que tienen buenísima pinta, Jordi.
Muy bien, pues sí, más arqueología con los rollos del Mar Muerto, ese hallazgo espectacular al que todavía tenemos que sacarle mucho jugo.
Por supuesto, más allá de las explicaciones un tanto, bueno, nosotros intentamos ser rigurosos y siempre hablamos con gente como Adolfo Reutemann, pero ya sabes a la gente con los rollos del Qumran se les ha se han inventado bastantes rollos en torno a los rollos, ¿no? A los manuscritos de Qumran. Pero bueno,
tú imagínate, siempre con la arqueología, ya sabes, como las pirámides de Egipto también las hicieron los extraterrestres, ¿no? A veces hay cosas así que uno, bueno, pues no sabe ni cómo quedarse, ¿no?
Claro.
Los guerreros de Xianmen también, hay todo tipo de especulaciones. Bueno, nunca lo sabremos, forma parte de la magia también, de la arqueología, ¿no?
Desde luego, y si eso ayuda a que la gente se acerque con más rigor a la realidad, bueno, pues genial.
Venga.
Y terminamos, Jordi, con una noticia muy triste, sobre todo para los israelíes, porque este viernes ha fallecido el escultor y pintor Menasseh Kadishman, uno de los artistas israelíes de mayor trayectoria internacional conocido. Seguro que nuestros oyentes ahora dicen, era él, por pintar coloridas ovejas. Y no solo las pintaba en sus cuadros de los lienzos, sino que pintaba las propias ovejas, como sucedió en la Bienal de Venecia, donde expuso un conjunto de ovejas todas pintadas, lo que él consideró una expresión de arte vivo. Es curioso de dónde le viene esta obsesión por las ovejas, porque él mismo fue como Simón Pérez, por ejemplo, fue pastor en un kibutz y entonces, bueno, pues de ahí le venía su amor por las ovejas que pintó a lo largo de su carrera. Eso, estuvo en un kibutz al sur de Galilea, en el Valle de Jezreel. Y bueno, se convertirían, como les comentamos, en un motivo recurrente de su obra pictórica y casi, bueno, yo quitaría el casi, un sello personal de su visión artística. De él ha dicho el presidente israelí Reuven Rivlin que más allá de ser un artista y creador gigante, lo que le caracterizaba era su gran corazón. Así que estas palabras las pronunció el presidente ante su féretro, donde depositó una corona de flores en el Museo de Arte de Tel Aviv. Antes, cientos de artistas y gente común, bueno, pues quiso realizar su último homenaje a este artista israelí que se trasladó a Londres para continuar su carrera en la Martin's School of Art, donde trabajó junto al renombrado escultor Anthony Caro. Y después, bueno, se hizo internacionalmente conocido a partir de 1967, cuando ganó el primer premio de la Quinta Bienale de París. 10 años después hizo lo de exponer el rebaño de ovejas que les hemos comentado. Y en las últimas décadas regresó a la pintura desarrollando un estilo personal lleno de expresividad y emociones y plasmando a través de cientos de lienzos que recurren una y otra vez al personaje central de su juventud, la oveja.
Bueno, solo me cabe una duda, que se llevó a las ovejas desde Israel.
Pues supongo que sí, ¿no?
¿En el avión?
Supongo que sí, Jordi. También hay que hablar de su escultura, una de sus esculturas más emblemáticas, Hojas Caídas, que se encuentra en el Museo Judío de Berlín. Coqueteó con la temática bíblica, así como los conceptos de la vida y la muerte. Y en 1995 Israel le concedió su premio más importante, el Premio Israel de Escultura. Así que nuestro homenaje para Menasseh Kadishman y sus ovejas.
Pues di que sí. Un gran homenaje a este artista. Y nada, Raquel, con esto acabamos. Mañana más.
Mañana más, Jordi, si la voz nos deja, ¿no? Que estamos los dos tocados por el resfriado.
¿No? Y por el calor horrible que hace hoy en Madrid. Creo que nos ha venido demasiado de golpe, ¿no?
Bueno, del calor yo nunca me quejo, me quejo...
Sí, pero de golpe, Raquel, ya, es que no hacía calor. El día a la noche es verano en Madrid. Bueno, pues nada, eso. Mañana con más ánimos. Hasta mañana.